desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia Nacional de Alimentos o ABAPENAS apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas para ingresar al mercado exportador en un encuentro empresarial realizado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Actualmente el gobierno está discutiendo el marco macroeconómico y los principios de política fiscal que luego se convertirán en una referencia en la preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año fiscal 2025. La Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara reveló que el gobierno británico apoya a la Ciudad Capital Nusantara o IKN en Kalimantan Oriental como una ciudad mundial para todos. El vicepresidente de Indonesia Maruf Amin realizó una visita de trabajo a Nueva Zelanda del 25 de enero al 2 de marzo de 2024 con el fin de continuar la diplomacia halal ante la comunidad mundial. Los ciudadanos rusos comenzaron el domingo 25 de febrero el proceso de votación para las elecciones presidenciales de 2024. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Agencia Nacional de Alimentos o BAPANAS apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas para ingresar al mercado exportador en un encuentro empresarial realizado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Así lo dijo la directora de Distribución y Reservas de Alimentos de BAPANAS, Rahmi Widiriani, en una declaración escrita citada por Antara el domingo 25 de febrero. Rahmi informó que a la reunión de negocios asistieron el embajador de la República de Indonesia en los Emiratos Árabes Unidos, Husin Bakis, y el embajador de la República de Indonesia en Tashkent, República de Uzbekistán y Kirguistán, Sunario Kartadinata. A la reunión también asistieron representantes de 23 empresas de Indonesia y 19 empresas de Uzbekistán. En cuanto a las exportaciones, explicó Rahmi, BAPANAS participa en la implementación de normas de seguridad alimentaria como garantía de la calidad de los productos alimenticios que son productos básicos de exportación. En este caso, la emisión de un certificado sanitario es una norma de seguridad alimentaria para los productos de exportación indonesios, de modo que pueda minimizar el rechazo por parte de los países de destino de las exportaciones y no obstaculice a los empresarios indonesios. Actualmente el gobierno está discutiendo el marco macroeconómico y los principios de política fiscal que luego se convertirán en una referencia en la preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año fiscal 2025. La ministra de Finanzas, el domingo, Sri Mulyani Indrawati, dijo en su cuenta personal Instagram que el plan de trabajo del gobierno y el marco macroeconómico y los principios de política fiscal tiene como objetivo lograr una Indonesia dorada hacia un país de altos ingresos, manteniendo la eficacia y sostenibilidad fiscal del presupuesto estatal. Basándose en el documento del marco macroeconómico y los principios de política fiscal 2024, el gobierno ha establecido una serie de supuestos básicos de macroeconomía para el año presupuestario 2025. Se estima que el crecimiento económico para 2025 será de entre el 5,5 y el 6% y se proyecta que la tasa de inflación se mantenga entre el 1,5% y el 3,5%. La Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara, o IKN, reveló que el gobierno británico apoya a la Ciudad Capital Nusantara en Kalimantan Oriental como una ciudad mundial para todos. En su declaración en Jakarta el domingo, el embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, expresó su deseo que con esta visita Indonesia y el Reino Unido puedan trabajar juntos para convertir Nusantara en una ciudad neutra en carbono de la que no solo Indonesia, sino también la comunidad mundial se sientan orgullosos. La UIKN, a través de la Oficina de Adjunto de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibió la visita de la delegación del gobierno británico a la ciudad capital Nusantara. A la visita asistieron el embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, y el segundo subsecretario permanente de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Nick Dyer, y su personal. La visita tiene por objetivo ver el desarrollo de IKN con el concepto de ciudad forestal y ciudad neutral de carbono. La subdirectora de Medio Ambiente y Recursos Naturales de UIKN, Mirna Asnawati Safitri, acompañó a la delegación del gobierno británico a visitar la nueva ciudad capital Nusantara. El primer lugar que vieron en esta visita fue la implementación de cultivo urbano hidropónico en uno de los invernaderos, como uno de los esfuerzos de IKN para implementar la estrategia Net Zero. La autoridad de la nueva ciudad capital Nusantara tiene como objetivo que el 10% del área de la nueva ciudad capital Nusantara sea un área de seguridad alimentaria moderna y eficiente, así como de resiliencia climática. El grupo también tuvo la oportunidad de visitar el progreso del desarrollo en IKN desde punto cero de Nusantara hasta los desarrollos en el área núcleo del gobierno central. La visita terminó con la plantación de árboles en la miniatura de bosque tropical lluvioso de la nueva ciudad capital Nusantara. Aquí, los delegados plantaron semillas de árboles locales como damar, kruing, maranti rojo y laurel kempar. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por sus siglas en indonesio, está comprometida a monitorear y alentar las cuestiones estratégicas de las 6 provincias de Papua para acelerar el desarrollo en la región. Las 6 provincias de Papua son Papua, Papua del Sur, Papua Central, Papua Pegunungan, Papua Occidental y Papua Sud-Occidental, en las que hay 42 regencias. El coordinador de la provincia de Papua Occidental, del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Bapenas, Zulfakar, explicó en Sorong el domingo que desde una perspectiva de planificación, Bapenas seguirá de cerca el proceso de planificación de las 6 provincias basándose en los 4 temas estratégicos: Papua saludable, inteligente, productiva y pacífica, con el fin de acelerar el desarrollo de la región. Zulfakar explicó que acelerar el desarrollo de Papua no es solo tarea de Bapenas, sino que también requiere el apoyo de otros ministerios e instituciones para trabajar juntos para supervisar la aceleración del desarrollo en la región. Él dijo que Bapenas había contribuido desde el principio como coordinador de la preparación del Plan Maestro de Aceleración del Desarrollo de Papua. Añadió que desde entonces Bapenas ha recopilado diversos aportes sobre cuestiones fácticas en cada región de los líderes comunitarios de Papua para apoyar el contenido de la redacción del Plan Maestro de Aceleración del Desarrollo de Papua en ese momento. Además, dijo que Bapenas está muy comprometida a fomentar el desarrollo acelerado en la región de Papua. Aparte de eso, en la preparación de la segunda etapa del Plan de Acción para Acelerar el Desarrollo de Papua del periodo 2024-2029, Bapenas sigue desempeñando un papel en la recopilación de aspiraciones relacionadas con cuestiones fácticas sustanciales de las 6 provincias de Papua que posteriormente apoyar la elaboración del documento. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, realizó una visita de trabajo a Nueva Zelanda del 25 de enero al 2 de marzo de 2024. Con el fin de continuar la diplomacia halal ante la comunidad mundial, citado en el sitio web oficial, el domingo 25 de febrero, el portavoz del vicepresidente Masduki Baitlovi dijo que la visita de trabajo a Nueva Zelanda fue una de las visitas constantes del vicepresidente a varios países para hacer de Indonesia una parte importante del halal mundial. Según el plan, durante su visita, el vicepresidente Maruf Amin se reunirá con el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, el viceprimer ministro Winston Peters y otras personalidades importantes. Los ciudadanos rusos comenzaron el domingo 25 de febrero el proceso de votación para las elecciones presidenciales de 2024. Se celebraron elecciones anticipadas en varias zonas remotas y alcanzaron su punto final entre el 15 y el 17 de marzo. Citado por Antara el domingo 25 de febrero, Sputnik informó que la votación anticipada está dirigida a los ciudadanos rusos que viven en zonas de difícil acceso. Además, los ciudadanos rusos que trabajan como marineros pueden votar por adelantado. La votación ha comenzado en Zaporizhia, una región de Ucrania que Rusia anexó durante su invasión. Mientras tanto, otra región que también celebrará votación anticipada es Kherson. Los ciudadanos rusos elegirán a uno de los 4 candidatos presidenciales: Vladislav Davankov del Partido Nueva Popular, Leonid Slutsky del Partido Nacionalista, LDPR, y Nikola Kharitonov del Partido Comunista. Los 3 se enfrentarán al actual Vladimir Putin, que esta vez se presenta como candidato independiente. Los países de la ASEAN, a través de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, discutieron la implementación de programas en el campo de los derechos humanos y la trata de personas, que será uno de los focos de actividades en 2024. La Secretaría de la ASEAN afirmó que el acuerdo fue discutido en el 38º foro de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, que tuvo lugar del 20 al 23 de febrero en Vientiane, Laos, y tiene como objetivo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El foro también discutió programas prioritarios en los campos del medio ambiente y el medio climático, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños y la erradicación de la pobreza. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el segundo aniversario del ataque de Rusia a Ucrania. ¿Terminará o se ampliará? El 24 de febrero de 2024, casi todos los países del mundo conmemoran el segundo aniversario del ataque de Rusia a Ucrania. La conmemoración no pretende elogiar la guerra, sino recordar a las víctimas que murieron como resultado de la guerra. Al entrar en el tercer año del ataque de Rusia a Ucrania, muchas partes están discutiendo las posibilidades futuras de esta guerra. ¿Terminará pronto o se extenderá y durará más? Varios países europeos, incluido Estados Unidos, expresaron su apoyo a Ucrania y elogiaron la resistencia del pueblo ucraniano ante la invasión rusa. Varios jefes de Estado europeos, incluso afirmaron que continuarán brindando la asistencia necesaria a Ucrania durante la guerra. En Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió que Ucrania derrotaría a Rusia en la guerra. Lo destacó en el acto de conmemoración de los 2 años de la guerra ruso-ucraniana que se celebró el sábado 24 de febrero en un espacio abierto en Kiev, capital de Ucrania. Según Zelensky, toda la gente normal quiere que esta guerra termine pronto. Sin embargo, el procedimiento debe estar de acuerdo con los deseos del pueblo ucraniano, es decir, una paz justa. El líder ucraniano habló acompañado de varios líderes de países que lo apoyaron, como los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, así como la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que vino a Kiev con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Zelensky dio una cálida bienvenida a los líderes y entregó medallas a los soldados en una ceremonia en el aeropuerto de Gostomel en Kiev, que fue atacado por los rusos en los primeros días de su invasión. Mientras tanto, mucha gente estima que el presidente Vladimir Putin todavía quiere Ucrania en su conjunto. Putin ha argumentado que los civiles de Ucrania, especialmente los de la región oriental de Donbass, necesitan la protección rusa. Antes de la guerra, Putin escribió un largo ensayo en el que negaba la existencia de Ucrania como estado soberano. Según Putin, rusos y ucranianos son una sola entidad. En diciembre de 2023, Putin dijo que los objetivos de las operaciones militares especiales de Rusia no habían cambiado. Quiere la desmilitarización y una Ucrania neutral, mientras continúa oponiéndose a la expansión de la influencia de la OTAN en Europa Oriental. El presidente Joko Widodo fue uno de los jefes de Estado del mundo que vino a Ucrania para expresar la preocupación del pueblo indonesio por Ucrania. El miércoles 29 de junio de 2022, ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente Joko Widodo destacó la posición de Indonesia sobre la importancia de respetar la soberanía y la integridad territorial. Aunque todavía es muy difícil de lograr, el presidente Joko Widodo también continuó transmitiendo la importancia de un acuerdo pacífico y dijo que el espíritu de paz nunca debe desvanecerse. La visita continuó luego con una visita a Rusia. En su reunión con el presidente Vladimir Putin, el presidente Joko Widodo planteó como prioridad la cuestión de la paz y la humanidad. Aunque no hay señales de que la guerra entre Rusia y Ucrania vaya a terminar, el segundo aniversario de esta guerra debería ofrecer una reflexión sobre cómo las bajas siguen cayendo en ambos bandos. La guerra solo dejará cicatrices y daños, por lo tanto la guerra debe detenerse inmediatamente. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 26 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con el 26 de febrero de 1993, la tragedia del coche bomba en el World Trade Center en Estados Unidos. El 26 de febrero de 1993, la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fue conmocionada por un atentado con bomba en el World Trade Center. La bomba fue colocada en una camioneta estacionada debajo del edificio de la Torre Norte, matando a 6 personas e hiriendo a miles. Un hombre llamado Ramzi Ahmed Yousef fue el cerebro detrás del ataque con bomba. Fue arrestado 2 años después en Pakistán y sentenciado a cadena perpetua. 8 años después, el 11 de septiembre de 2001, la Torre World Trade Center volvió a ser blanco de otra bomba. En ese momento, 2 aviones fueron secuestrados por terroristas y luego se estrellaron contra el rascacielos del World Trade Center hasta derrumbarse. Como resultado de este incidente, cerca de 3.000 personas murieron y el grupo Al-Qaeda fue el responsable del ataque. Pasando al 26 de febrero de 1998, miles de estudiantes se manifestaron en varias ciudades. Alrededor de 5.000 estudiantes de la Universidad de Indonesia realizaron una manifestación en el campus de UI Depok. Además de los estudiantes, también el economista el economista Faisal Basri y el profesor Sri Edi Suastono pronunciaron discursos. Los participantes de la acción colocaron pancartas que decían Campus de Lucha Popular en un cartel cerca de la puerta principal de UI. En medio de esta acción se circularon los resultados de una encuesta de opinión de los estudiantes de UI que eran miembros del grupo de estudio de los estudiantes de ECA Prasetya. La encuesta indicó que no creían que la Asamblea General de MPR y la asistencia del FMI pudieran mejorar la economía de Indonesia. Consideraron que la Cámara de Representantes y la Asamblea Consultiva Popular no representaban las aspiraciones del pueblo y el 42% de los estudiantes de UI estuvieron de acuerdo en que Habibie se convertiría en vicepresidente. Además de UI, cientos de estudiantes de la Universidad Islámica de Indonesia, la Universidad General Sudirman y la Universidad Muria Kudus también se manifestaron en sus respectivas ciudades. Protestaron por el aumento de los precios de los bienes. Terminamos hoy en la historia con el accidente del globo aerostático de Luxor el 26 de febrero de 2013. El accidente del globo aerostático de Luxor de 2013 fue un accidente que implicó la caída de un globo aerostático en Luxor, Egipto, el 26 de febrero de 2013 a las 7 hora local. Al menos 19 personas murieron y 2 resultaron heridas como consecuencia de la caída del globo. 4 años antes, 13 turistas extranjeros resultaron heridos cuando su globo aerostático sobre la ciudad de Luxor chocó contra un poste telefónico y se estrelló. Después del incidente, los viajes en globo aerostático fueron monitoreados con cámaras y no se les permitió volar por encima de una altura de 2.000 metros.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Kita biarlah rasa ini benar-benar jadi. benar nyata.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno y el Banco Asiático de Desarrollo lanzaron el informe de referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Ciudad Capital Nusantara o IKN. El gobierno de Indonesia y el Banco Asiático de Desarrollo lanzaron el informe de referencia de la revisión local voluntaria o Voluntary Local Review para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nusantara en el 11º Foro de Desarrollo Sostenible de Asia y el Pacífico. Este informe, que también cuenta con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo, contribuirá a los esfuerzos de la Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los aspectos del desarrollo de la ciudad. Citando a ikn.go.id, el jueves 22 de febrero, el jefe de la OIKN, Bambang Susantono, explicó que esta revisión no solo representa un paso hacia el ambicioso objetivo de Indonesia de construir ciudades sostenibles para 2024, para 2045, sino también un salto en el camino para integrar Nusantara en los esfuerzos globales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible descritos en la Agenda 2030. Además, el informe destaca la contribución de Nusantara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el acceso a viviendas asequibles y servicios de infraestructura básicos como agua, transporte y saneamiento. Luego señala áreas donde se necesitan mejoras en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la posible desigualdad de ingresos derivada de la brecha económica entre la nueva población de Nusantara y las comunidades locales. Este informe también constituye la base para el desarrollo futuro de la revisión local voluntaria en relación con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La revisión local voluntaria facilitará la toma de decisiones basada en datos y servirá como punto de referencia para medir el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente para las ciudades nuevas y en desarrollo, donde las prácticas de desarrollo sostenible son fundamentales. Citando la página web oficial del Banco Asiático de Desarrollo, el director del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia, Jiro Tominaga, dijo que le complace colaborar con OIKN en este informe de referencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dijo que este informe ofrece un ejemplo de cómo el liderazgo local y las medidas proactivas pueden empujar un cambio significativo a escala mundial.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
tahu semua ini tak akan mudah, dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri, kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and down. My answers, what you got to show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bang me the fist, ha ha. No friends, I was just dissing his. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Lago Moan. Oyentes, Sulawesi del Norte tiene tres lagos que son las principales atracciones turísticas, uno de los cuales es el Lago Moan. Este lago está ubicado en la región de Bulaan, Mangondou Oriental, Sulawesi del Norte. El lago Moan es un lago volcánico y está situado en la zona de reserva natural del Monte Ambang y se encuentra a una altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar. Para llegar al lago Moan desde Manado pueden tomar la ruta Trans-Sulawesi hacia Gorontalo hasta llegar a la ciudad de Kota Mobagu. El viaje desde Manado a la ciudad de Kota Mobagu dura entre 3 y 4 horas. Como todavía no hay transporte público para llegar al lago Moan, lo mejor es alquilar un vehículo en Manado. El nombre de este lago proviene de la palabra Mo'oan en el idioma de Mongondou, que significa tierra que surge en medio del lago. Cuando estén de visita en el lago Moan, serán recibidos con un aire muy fresco, con un panorama natural muy hermoso que les deleitará la vista y también los sorprenderá de la belleza de la naturaleza en el lago Moan. El agua del lago se ve tan clara y combinada con varias vistas naturales alrededor del lago, les hará sentir relajados. También pueden pescar en este lago porque aquí hay varios tipos de peces de agua dulce como el pez carpa y el pez nilem. Este lago es también el hábitat del pez anguila sogi, un pez poco común. Música. dientes hay una pequeña isla en medio del lago a la que se puede llegar utilizando un barco que se puede alquilar a los residentes locales. Pueden disfrutar de la belleza de este lago de varias maneras, una de las cuales es disfrutando de la vista desde las cabañas y casas sobre pilotes. Asimismo, para aquellos que les guste el aire libre, hay tiendas de campaña disponibles que pueden instalar a la orilla del lago. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Cultura, Educación, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa vacaciones en Sawah Lunto. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Jalur Kereta Api Ini Berusia Lebih dari Satu Abad. jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo? Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia y una guía turística de la ciudad de Sabalunto. La guía describió la edad de la línea de ferrocarril en la ciudad de Sabalunto. Escuchemos su conversación.
Jalur kereta api ini menjadi salah satu bagian penting di situs tambang batubara Ombilin.
Jalur ini terlihat sangat tua.
Iya, jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Jalur. Jalur. Que significa la línea de ferrocarril. Kereta api. Kereta api. Que significa el tren. Berusia. Berusia. Que significa tener años. Lebih dari. Lebih dari. Que significa más de. Satu abad. Satu abad. Que significa un siglo. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo de antigüedad. Salah satu. Salah satu. Que significa una de. Bagian penting. Bagian penting. Que significa una parte importante. Terlihat. Terlihat. Que significa visto. Sangat tua. Sangat tua. Que significa muy viejo. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo. En esa oración la palabra berusia. Berusia. Significa tiene una edad. En esa oración la palabra berusia. Berusia va seguida de una expresión que establece la duración del tiempo lebih dari satu abad, lebih dari satu abad, que significa tiene más de un siglo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de berusia. Berusia. Que significa tener bla 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 años. Kakak saya berusia 40 tahun. Kakak saya berusia 40 tahun. Que significa mi hermano mayor tiene 40 años. Rumah kami berusia 30 tahun. Rumah kami berusia 30 tahun. Que significa nuestra casa tiene 30 años. En la conversación se encuentra la palabra abad. Abad, que significa siglo. Satu abad. Satu abad, que significa un siglo. Igual que 100 tahun. 100 tahun, que significa 100 años. Otras palabras que indican la duración de un tiempo, satu décade. Satu décade, que significa una década. Igual que 10 años o 10 tahun. 10 tahun, que significa 10 años. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Jalur kereta api ini menjadi salah satu bagian penting di situs tambang batubara Ombilin.
Jalur ini terlihat sangat tua.
Iya, jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con la conversación titulada Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. ¿Qué significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo? Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el idioma indonesio. Nos encontraremos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención. Adiós.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Biarkan Malam Gelap Berlalu, que significa en español Dejemos pasar la noche oscura, cantada por Dias Erlangga. La canción Biarkan Malam Gelap Berlalu o Dejemos pasar la noche oscura fue compuesta por Budiman Biji, popularizada por Tuti Mariati. Esta canción habla de sentimientos de profunda decepción por haber sido traicionado por alguien que decía ser su amante, mientras que antes su amante era quien siempre lo acariciaba con dulces y hermosas palabras y una seducción que la hacía complaciente.
Terlanjur luka.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.